de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy en nuestro tiempo de América Latina nos fijamos en el encuentro mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo que se ha celebrado en Costa Rica. Al encuentro han acudido organizaciones de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. El objetivo era hacer confluir alternativas para enfrentar el sistema capitalista patriarcal, colonialista y destructor de identidades y de la naturaleza. Entre los compromisos adquiridos se alcanzaron algunos compromisos concretos. Por ejemplo, apoyar todos los esfuerzos de la región en defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos de migrantes, población LGTBI, pueblos indígenas, mujeres, sectores campesinos y otros, o apoyar los esfuerzos en las luchas por la soberanía, las economías solidarias y la seguridad alimentaria. Son algunos de los compromisos concretos que han salido de ese encuentro, y estas reivindicaciones nos llevan a preguntarnos por los cambios que ha vivido en los últimos años América Latina en la configuración de su mapa político y cómo esto se ha traducido en transformaciones sociales. Para analizar esta cuestión, hoy hablamos con Justo Cuño, que es profesor de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide. Señor Cuño, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, decíamos, en los últimos años se ha vivido una importante transformación política en América Latina, un eje muy vinculado a las reivindicaciones sociales, a los pueblos originarios. ¿Todo esto ha tenido como consecuencia una transformación social real y efectiva?
Pues yo creo que sí, está teniendo, porque es un proceso que se inició a finales de los años 90 y que todavía obviamente no ha concluido, que no concluirá hasta dentro todavía de algunas décadas. Los procesos históricos son procesos de largo recorrido, especialmente aquellos que afectan al cambio de las mentalidades. Usted muy bien ha dicho que procedemos de una mentalidad en América Latina fundamentalmente colonial, retrógrada en muchos aspectos, que es una mentalidad que a través de las élites en los distintos estados nacionales conformados en América Latina a partir del siglo XIX, ese tipo de mentalidad pervivió, se transmitió. Y bueno, y lo que tenemos en la actualidad, fundamentalmente refiriéndonos a estas élites oligárquicas, es esa reminiscencia de aquel pasado colonial, que si bien dio bastante poco y quitó bastante mucho, pues lo que otorgó fundamentalmente fue una mentalidad con la que, digamos, se fueron conformando estas élites oligárquicas, y es la que hay fundamentalmente que erradicar. Todos estos cambios que se han producido a lo largo de estos últimos años, de esta última década, están en ese camino. Hay una generación de políticos nuevos, estructuralmente nuevos, que han traído nuevas ideas en lo político, pero también en lo social, en lo económico. Y bueno, yo creo que hay que darles tiempo. Están haciendo su trabajo. En Venezuela dan sus frutos, aunque se vea de manera muy difusa, por motivo fundamentalmente, obviamente, de la intensa oposición venezolana, que responde fundamentalmente a esa mentalidad oligárquica que antes comentaba. Está dando sus frutos en Ecuador, está dando sus frutos en Bolivia. Uh-huh. Y bueno, como le comentaba, es un proceso de largo recorrido. Hay que esperar todavía, y fundamentalmente lo que hay que desear es que dejen que este movimiento que recién se inicia pueda tener el recorrido que se merece.
Nos decía el señor Cuño, bueno, pues es un proceso largo, se están dando pasos. En esa línea pues está Bolivia, como decía, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Argentina, ahora también Chile. Sin embargo, vemos que precisamente las bases sociales de donde nacen todos estos movimientos siguen en la calle. En cierto modo, incluso desengañados o desesperanzados, reclamando una acción más directa, más activa, más rápida por parte de los gobiernos. Sabemos que lo institucional va un paso más lento, pero ¿puede llegar a producirse un conflicto entre estos movimientos y su representante o el gobierno que se supone que lo representa con sus propias bases? ¿Ese conflicto se puede llegar a dar?
Claro que sí, por supuesto que se puede dar, y es un peligro, sobre todo porque, bueno, con toda la lógica del mundo, lo que piden los sectores populares dentro del territorio latinoamericano es que los cambios se den y se den ya, pero un cambio estructural lamentablemente no se da de un día para otro. Se han dado grandes avances en ese sentido. Existe, digamos, un programa asistencial dentro del gobierno venezolano que no existió nunca. Estamos hablando de que el gobierno venezolano es el pueblo venezolano está sentado sobre uno de los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo y que el nivel de desigualdad es extremo. La necesidad de repartir toda esa riqueza es perentoria, pero no se puede hacer de cualquier manera. De hecho, uno de los primeros programas que puso en marcha Chávez y que ahora está continuando Maduro es precisamente lograr eso, el reparto de esa enorme riqueza que dispone el país y bueno, ahí se están dando los pasos. En el mismo sentido, igual, en Bolivia, en el mismo sentido, exactamente igual, en Ecuador. Si uno va a esos países, se da cuenta que desde hace 10 años, los cambios son absolutamente evidentes, pero que todavía queda mucha gente en la pobreza, obviamente, porque no toda la gente, digamos, en 10 años puede adquirir el estatus social de clase media, aunque el país sea enormemente rico. Pero bueno, ya decía, es un proceso de largo recorrido. Yo confío en que en estas próximas décadas las desigualdades sociales se atenúen.
Como decíamos, se ha ido extendiendo ese mapa político, social, más vinculado a las clases populares, y citábamos algunos, bueno, nos faltaban otros, Uruguay, Brasil, por ejemplo. Teniendo en cuenta esa extensión paulatina, ¿por qué todavía Colombia y México siguen siendo dos bastiones de la derecha y, en el caso de Colombia, incluso de la extrema derecha?
Pues sí, son dos casos bastante significativos y son dos casos en los que, primero, la presencia de los Estados Unidos es muy fuerte en los Estados Unidos mexicanos, por razones obvias, porque comparten frontera, y en el caso colombiano, pues porque existe una élite oligárquica que desde hace tiempo entregó prácticamente el país a los Estados Unidos y, en fin, desde la época de Uribe y con el actual presidente Santos y el incremento de la presencia norteamericana a través de las bases militares, pues esa presencia todavía se ha hecho mucho más evidente. Eso sirve, obviamente, pues para que los Estados Unidos puedan controlar también políticamente los regímenes, en teoría y solo en teoría, que son aparentemente democráticos tanto en un lugar como en otro. Recordemos que en México, al PRD, el Partido de la Izquierda, le fueron arrebatadas de manera escandalosa unas elecciones en las que el candidato López Obrador había sido realmente la figura más votada. Y en el caso de Colombia parece que el fraude electoral, sobre todo en las elecciones de Uribe, también ha sido bastante notable. Es decir, son países en los que la democracia es más aparente todavía que en otros en los que nosotros vivimos.
Señor Cuño, nada, nos quedan unos segundos, pero ¿esto que nos dice significa que Estados Unidos sigue viendo a América Latina como su patio trasero?
Por supuesto, no lo he dejado de ver nunca, es una obviedad, y además es una necesidad para los Estados Unidos tener ese patio trasero completamente en calma y completamente controlado. Además, bueno, no es una política que se esté desarrollando ahora, sino es una política que se viene desarrollando desde principios del siglo XIX, cuando a través de James Monroe se dijo que América era para los americanos, lo cual era un mensaje tanto para consumo interno, para consumo de la región. Es decir, los Estados Unidos son los reyes y los amos aquí dentro de esta región que se llama América, pero también es una advertencia para el exterior, advirtiendo obviamente a los europeos que ahí su injerencia, tanto política como económica, se iba a concluir rápidamente porque ellos iban a controlar todo ese espacio. Hecho que han llevado a cabo desde el siglo XIX hasta la actualidad.
Tendremos que seguir hablando de América Latina, como hacemos todas las semanas, incidiendo en todas estas cuestiones, y hoy hemos querido hacerlo con Justo Cuño, profesor de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide. Señor Cuño, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.